Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar, Charver, desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es martes 18 de febrero de 2025, y tal día como hoy, que hace un día feo, Silvia Benyoc. Silvia, ¿qué día más feo hace?
Buenos días, ¿de febrero?
Es que hace un día muy feo.
Sí, bueno, no sé, yo es que he salido de casa de noche y aún no he visto la luz del sol. Pero pues sí que es verdad que he salido a tomar el café, sí, y se veía denso todo todavía, con humedad.
Que eso sí, que llueva, que caiga un chaparroncete, que alivie la sequía, yo qué sé, que limpie el ambiente.
Pero si llovió ya el otro día, ¿no?
Bueno, pues que vuelva a llover, no pasa nada.
Mientras no me pille
en Europa, llueve todos los días.
Mientras no me pille en la carretera.
Pero si tú vas un supercoche ahí en la carretera, es una conductora experta y preparada.
Sí, pero ¿cuánto? ¿Pero no me pongas palos en las ruedas?
Ahora tienes algo en el coche, pero voy a decir la hora, que luego un oyente siempre nos dice,
sí,
que
damos
la hora. Las 10 y 44 son ahora mismo. Temperatura máxima prevista para hoy, 18 gradetes. Eso sí, ambiente tosco, hostil, árido, áspero, gris. Y la mínima nos iremos a 11 grados.
Yo creo que no es para tanto, pero vale.
No me gustó nada el día, porque yo ya estoy en modo preprimavera, ¿sabes?
Es que ahora los mediodías y las tardes salen falleros.
Claro.
Es que se nos ha adelantado un mes el tiempo.
No, a ver, febrero suele ser o frío o calor. Eso es un mes muy loco. Yo recuerdo febrero ir en manga corta, en pantalón corto, en camiseta de tirantes.
Yo no.
Sí. Oye, tú siempre vas el coche muy limpio.
Me lo lava mi marido.
¿Todos los domingos?
No, todos no, que va, ni de coña.
Pero si lo ibas reluciente, brillante.
No, ahora mismo está sucio porque me lo lavó
si te
este domingo.
Pasada,
no,
lo entrabas al garaje y dije, me
claro,
cago en la madre,
ahí,
el coche es más limpio.
Porque ahí estaba limpito porque lo había lavado mi marido este domingo, no el anterior. Pero luego llovió el martes o el miércoles y le dije, no lo vuelvas a lavar, déjalo.
Pero
es que mi marido se tira a tiempo, no sé lo que le pone, pero se tira a tiempo para lavar.
¿Con la esponjita y el pozal?
Sí.
Eso
sí.
Está muy bien.
Y con la manguerita, y primero se remoja y tal, y luego, y lo seca, todo a mano.
¿Ah, sí? ¿Lo seca? Sí,
me lo seca con una bayeta de esas de microfibra especial.
Lo de secar no lo sabía yo.
Hombre, claro, es que si no se quedan las gotas ahí.
¿Y una bayeta especial para secarlo?
Sí, y no le tiene que dar el sol cuando se está secando.
¿Por qué?
No sé.
¿Manías? ¿Trucos?
No son manías, pero es para que, creo que es para que brille más, no lo sé. Hay que nos lo diga algún oyente, si lo sabe, pero ya te digo, pero yo, el coche, no, yo cuando he tenido que lavarlo, ese de, uy, como...
Yo no lo he lavado nunca, ni siquiera en túneles de lavado.
No, es que los túneles... Bueno, hay dos tipos de túneles de lavado.
Caray, Silvestre, lo sabes todo el mundo, coche.
Sí.
Es impresionante.
No, o sea, no... Es que hay que tener cuidado, porque hay algunos que rayan, sí, según la fibra de las cosas esas que lavan, es que no me acuerdo ahora, sí.
Los tornos, las megatorundas.
Sí, los hilos esos.
Sí, los cepillos esos.
Los cepillos. Hay unos que rayan el coche y otros que no, no me acuerdo quién me lo dijo. Según la fibra. A ver, los más nuevos ya seguramente serán todos así, que no rayan, pero a mí me gusta... lavármelo.
No, a ti te gusta que te lave a tu marido, vamos.
Sí, bueno,
no, a ti no te gusta lavártelo tú, te lavará tu marido.
Mayormente sí, porque cuando me lo he tenido que lavar yo voy bastante más a prisa y con una pasadita sobra. Me dice por la cera, porque se seca. ¿Le pone cera a mi marido? No lo sé.
Yo creo que sí, con lo brillante que está.
Ya,
hay una gran empresa
años,
valenciana que se dedica a túneles de lavado y es una multinacional. Además, acaba de comprar otra empresa en Australia recientemente. Se llama Nistoval. Creo que está en Alcudia, pero es una empresa espectacular con mucha tecnología y venden túneles de lavado a medio mundo.
Oye,
son
cómo
empresas
mola.
Valencianas que mucha gente no conoce, pero que las tenemos. Contrariamente a lo que cree Pellicer, y sí que hay gente que fabrica cosas, hay Pellicer. Ahora te contaré.
Pellicer, miedo me da. Me están contestando los oyentes.
Oiremos,
vale,
calma,
con lo de los lavaderos.
Pellicer, vale. Ayer, 20.000 niños mueren al día en Ucrania. Le digo, hombre, Pellicer, ¿no? Bueno, pues 1.000.
¿20.000?
Pero me encanta esa frescura que pasa 20.000 a 1.000. Como si tal. Y digo, tampoco, Pellicer. Bueno, usted ya me entiende.
Pellicer,
pero que no va a llegar aquí.
Es que lo entendemos.
20.000 niños. Sí, ha logrado que lo entendamos, sí. Cuando él comenta esas cosas lo entendemos, es verdad. Sí, o sea, yo sé lo que quiere decir. Él tiende a la hipérbole, a la
total,
exageración.
Es que él es una hipérbole.
Las palabras. Pero luego, 20.000 niños al día, hombre, esto. Vamos, el mundo se movilizaría si muriesen 20.000 niños en Ucrania al día. Bueno, pues 1.000. Dices, hombre, que ahora tenemos un déficit de 19.000. Pero le queremos y nos alegra una barbaridad y es un gusto tenerle entre los colaboradores, que es de los más veteranos, como se encarga él de recalcar. Sí, señor.
Totalmente.
Y luego, a ver qué os ha parecido La Infiltrada, que a ver si podemos hablar hoy de La Infiltrada, porque Mon vendrá en un ratito, creo que ya está de camino, porque hoy le llegaba el técnico de la nevera, que le enfriaba mal o no sé qué.
A ver.
Y le he dicho, Mon...
Todo lo que se puede arreglar se arregla,
siempre.
Ramón.
No, pero que le he dicho, Mon, quédate hasta que llegue el técnico, porque a esta gente hay que cazarlos al vuelo. El técnico del aire acondicionado, el electricista, el de la nevera, el de lo que sea, hay que cazarlos al vuelo. Son oficios que están en desuso y los tipos no paran de trabajar. Y yo bien que me alegro, y se sacaron una pasta, y yo bien que me alegro. Y ellos contentos, y yo más contentos todavía. Y yo llevo buscando, Silvia, hace varios años, lancé aquí un llamamiento, me dieron un teléfono, pero no contestan. Un persianero.
Si yo te pasé un
pues
teléfono.
Pues llamo y no contestan.
Uy.
Claro, porque van asfixiados de curro.
Ah, claro.
Digo yo. Y como ven a alguien que no conocen, dicen yo paso a llamarle. Busco persianeros desde hace varios años. No hay manera.
Es que ya no quedan profesionales de nada. A mí me han dejado sacos de escombros.
¿Cómo?
En la parte. ¿Dónde? A mí no se me cayó el muro con la dana y me lo. Y conseguí una empresita de
esta. ¿Pero que creía que habían pasado por ahí? ¿Te habían dejado escombros?
No, me han dejado los míos, o sea, los suyos.
¿Y no se los llevan?
No se los llevan.
¿Pero por qué?
Yo qué sé.
¿Pero eso irá incluido?
Claro.
Además, eso luego lo reciclan en canteras y sitios así.
Ya, pero igual a lo mejor están con otras cosas y dicen, pues ya cuando pasemos por Montserrat aprovechamos.
¿Les has pagado?
Nos llevamos, sí, por
¿todo?
Por adelantado.
Error.
Ya lo sé, ya.
Error. Sí, me hay que dejar un poquito precisamente para estas martingalas.
Ya lo sé, ya.
Pero efectivamente, le he dicho, Mon, quédate, que va el técnico de la nevera, quédate, que esta gente hay que cazarla al vuelo.
Y que le pregunte cosas.
Porque luego hay gente que es de, no, me llamó el técnico y dije, yo ahora no puedo. Venga, usted dices, error, claro. Error. Cuando esta gente te llama, abandónalo todo. Estamos en sus manos, somos suyos, les necesitamos. Y hay que pasar por el aro. El mundo es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tú quieres que te reparen algo? ¿Que te pongan un cable, una bombilla, un clavo, un fistro, un lo que sea?
Hombre, esas cosas te las puedes cambiar tú, Ramón.
Yo no sé,
una
Silvia.
Bombilla.
Yo no sé.
Un clavito.
La bombilla siempre me ha dado miedo, Silvia. ¿Y si me da un calambre?
A ver, tú no la cambies con las luces enchufadas, encendidas.
No sé.
Hombre.
No me fío, Silvia.
Y de todas formas, si te da un calambrito, eso es una alegría,
no,
hombre.
Esos calambres me dio uno de pequeño y te tiembla todo el cuerpo. Te da.
Y desarrollaste esa fobia.
¿Nunca lo habéis probado? Meted unas tijeritas ahí en los enchufes, con los deditos.
Hay críos, que les llama muchísimo porque hay todo un merchandising de estos para tapar los agujeros de los enchufes cuando tienes un pequeñuelo en casa. Al mío nunca le di, mira, menos mal.
Sí, y efectivamente hay gente que hay como unas cositas para tapar los agujeritos. Del
pero
enchufe.
Bueno, para eso, para unir, por ejemplo, los armarios de la cocina, ¿vale? Entonces los de abajo, los críos, suelen, pues eso, les gusta investigar. Entonces, pues abren y tal y te lo sacan todo. Entonces también hay especiales para que no te puedan abrir. Pasa que, claro, es un coñazo porque tú luego tienes que estar quitándolo y volviéndolo a poner para sacar lo que necesites.
Pero
el mundo niño, tú no sabes de lo que te has librado.
Yo sé de padres que incluso ponen en las esquinas del pasillo y del salón como una especie de almohadilla para que el niño no sea un cabezazo.
No, eso...
Y dices, hombre...
El niño hombre, tiene que curtirse.
Exacto. El niño se pega una cabota, pues ya aprenderá que no puede pararse una cabota en esa esquinita.
Por supuesto, hombre.
Claro. Y el niño le da un calambrazo, pues ya sabe que no tiene que volver a meter los deditos.
El niño se cae de la cama, pues oye...
Ya se levantará,
efectivamente.
El niño se rompe una pierna, pues ya se le curará, hombre. Ya... ¿Ponen yeso ahora cuando te rompes algo o ponen una especie de...
Yo he visto ya unas vendas extrañas.
Sí.
Pero hasta hace pocos años aún ibas a urgencias y salías con el yeso.
Es que el yeso era un clásico de nuestra infancia.
No.
Cuando llegaba un coleguita y al cole que éramos peligrosos con el yeso, todos se dibujar cosas en el yeso y él era el héroe.
Molaba mucho.
El yeso era...
Bueno, en el brazo, en la pierna era más cochambroso.
En la pierna era una tecla porque tenían que ir con muletas o algo. Pero en el brazo era lo que molaba, que va en el bracito sin bandolera. ¿Alguna vez te rompiste algo, Silvia?
No, me hice un esguince. pero solo me pusieron una venda elástica.
Eso no cuenta.
Pues mira, vamos a tocar madera, que no me gusta lo que me dices. No, no me he roto nada.
Estas alturas no, estas alturas no, de pequeñita, en la bici, para aquí, para allá.
No, no, me hice un esguince jugando al béisbol.
¿Al béisbol?
Sí.
¿Dónde jugas tú al béisbol?
En Viver, donde veraneaba, en verano.
¿Y ahí jugabas al béisbol?
Sí, en la urbanización.
Me dejas atónito, Silvia. ¿Pero eras el pitcher o el catcher?
No, me hice el esguince corriendo para una vez que le di a la bola y me puse a darle la vuelta.
Te viniste arriba.
Me vine arriba. Porque yo veía que llegaba y vamos, llegué a besar el suelo.
¿Querías hacer un home run? Un home run.
Pues, sí, total, ya. Porque nunca anda le daba que, y siempre me mandaban a palquillo.
Anda,
qué vergüenza
qué
lo que me has hecho contar,
Dios
de
mío,
verdad.
Dios
ya.
Mío. Bueno, ya sabéis que ayer hubo una reunión en Europa, avisaron Macron, avisó a 7 líderes, el incluido de Europa, y fueron todos ahí a ver qué pasa con lo de Ucrania, Estados Unidos, Rusia, tal y cual. Hay una realidad bastante triste y yo creo que tendríamos que defendernos. Yo aquí cada vez soy más europeísta, aunque solo sea por defendernos. Yo sé que Europa es un bicho algo andrajoso últimamente. Atrapado por cierto aquilosamiento, por toneladas de burocracia, por un fárrago realmente espantoso. Muchas veces tampoco defienden los intereses de nuestros agricultores y eso es algo que me fastidia y me crispa enormemente. Pero llegados a este punto, yo defiendo Europa. Somos Europa. Somos españoles, somos europeos, compartimos una raíz judeocristiana. Tenemos la misma cultura, tenemos catedrales, tenemos obras de arte, tenemos, no lo sé, un montón de similitudes y hay que defender Europa. Estados Unidos ha pasado de nosotros miserablemente, como si fuésemos, yo qué sé, como si fuésemos Silvia cuando se disfrazó de leprosa. Pues somos el leproso para Estados Unidos. Rusia también pasa a nosotros, China pasa a nosotros. Así que habrá llegado el momento de decir, bueno, somos mayorcitos, ¿no? Vamos a sacar pecho, vamos a plantar cara, vamos a contraatacar. A ver qué hacemos. Ayer la verdad es que la reunión, como ya se intuía en muchas ocasiones, fue un postureo, fue un paripé. Yo creo que está bien que Macron convocase a algunos líderes, porque así por lo menos fingimos que, vamos a reunirnos, vamos a ver qué hacemos. Pero cada país quiere una cosa. Inglaterra está tomando un poquito el mando, que es un país que a veces se levanta con ardor guerrero y dice que bueno, que si hay que llevar soldados ellos llevan. Pero vamos, es que tampoco tenemos ni soldados, ni demasiadas armas, ni nada para plantar cara. Y por otro lado, yo tampoco quiero una escalada bélica en todo esto. Quiero llegar a un buen acuerdo,
sí.
Quiero llegar a una buena negociación de paz, quiero que la sangre no llegue al río, quiero evitar ya y que cese el derramamiento de sangre. Pero bueno, que vamos a decir, oiga, que estamos aquí, que somos Europa, que al fin y al cabo tampoco somos tan lerdos. Tenemos mucha industria, mucha tecnología. Nos hemos quedado rezagados en algunos aspectos, pero que bueno, que ¿dónde quiere venir a vivir todo el mundo? Incluidos algunos americanos, no norteamericanos.
Que salimos
Europa,
en todas las listas de...
A la vieja Europa.
¿Dónde tiene que vivir un jubilado, sí, para vivir mejor de todo el mundo?
Sí.
Pum, aquí.
¿En Florida o en Europa? En Europa siempre.
¿O da lo mismo que seas jubilado?
Sí.
Uno de los mejores sitios para vivir siempre ha sido Valencia. Bueno,
¿dónde van los yanquis que salen de viaje? Que cuidado. Americanitos, norteamericanitos que salgan de turismo son muy pocos, ¿eh? Como tienen un país muy grande, que es un continente, ellos se lo comen. Pero los que salen, ¿a dónde van? A la vieja Europa. ¿Y dónde van mayormente? A París, que les fascina. A Venecia, rollo gondolita y tal igual.
Con lo mal que huele.
Y a Spain, a la Alhambra, que la puso muy de moda Clinton en su momento. Y luego también Obama y la mujer de Obama y Robert Redford, cuando era jovencito y no había triunfado como actor, estuvo todo un año viajando por España, que era así como una especie medio hippie bohemio. O sea que tenemos un gran continente, lo que hace falta es que espabilemos, hace falta tener líderes con energía, con brío, sin complejos, que tiren pa'lante, hombre. Pero en fin, que la reunión de ayer... Y luego un par de cositas muy interesantes. Fernando Simón, el de la pandemia.
Sí, salió en lo de Ébole.
Sí, no lo vi, ¿tú lo viste?
El principio.
¿Y?
Pues no lo sé, porque estaba haciendo otras cosas.
Bueno, pues me ha sorprendido, esto lo he recogido de la prensa, porque yo no vi la entrevista, si me hubiese enterado la habría visto. Pero que dice que fue testigo de mentiras flagrantes. Y dices, bueno...
¿Y por qué no dijo nada?
Ahí, muy bien, equilicua.
¡Hombre!
Equilicua.
Porque tiene uno miedo de perder el sueldecito.
O sea, está sellando la cara todos los días, que recordemos, es el que dijo que habría uno o dos contagios como muchísimo en España, entre otras perlas que lanzaba. ¿Y si fuiste testigo de mentiras flagrantes? ¿Por qué te sometiste a ellas? Podías haber salido a decir, yo no estoy de acuerdo con esto que están contando ciertos políticos, que no sé qué bando serían, me da igual. O, en cualquier caso, podías haber comentado, mire, yo, oiga, como estamos ustedes mintiendo, búsquense otro portavoz, que yo ya no doy más la cara por un asunto de mera dignidad. Pero no, ahí estuvo, y estuvo, y estuvo, y luego entrevistas para aquí, portadas en semanales, que si me voy a viajar con Calleja, que si tal, no, que si hago surf.
Estaba en todas partes.
Él estaba encantado. Estaba encantado. Y ahora va de, no, uy, qué mal lo pasé. Pues estabas encantado de la fama, pero insisto, mentiras flagrantes y tu testigo y callado. Oye, que eres un científico, di algo. Por otro lado, es funcionario, él tiene la plaza, que tampoco le iban a echar. A lo mejor le arrinconaban. Bueno, pues haberte negado a ser portavoz. En fin, cosas que uno no entiende. ¿Y cuántas veces te he dicho, Silvia, que no inviertas nunca en criptomonedas?
Yo creo que toda la vida, y no hace falta que me lo digas porque ya te digo yo que en una cosa tan poco tangible yo no invierto.
Yo tampoco.
Yo soy de en el banco. Tú de debajo el ladrillo, yo prefiero que esté en el banco.
Yo soy de la cuenta de la vieja.
¿Qué cuenta es esa?
La cuenta de la vieja, lo de toda la vida. 2 y 2, 4, ah. Y 4 y 2, 6. Yo eso de me voy a capitalizar, me voy a descapitalizar. Ahora invierto en un fondo, ahora para aquí, ahora para allá. Anredros.
Yeah.
Ahí Pellicer tiene toda la gramática para del mundo y opinará seguramente como yo, que siempre usa el refrán ese de quien no guarda cuante no mincha one ball. Yo soy la cuenta de la vieja. ¿Qué tengo esto? Pues me gasto esto. ¿No lo tengo? Pues no me gasto. ¿Qué le voy a hacer? ¿Un drama? Pues no gasto. Pero claro, hay gente que juega a las criptomonedas. ¿Con qué fundamento y con qué objetivo? Con ganar dinero y dar un pelotazo. Bueno, entonces Milei, que aquí la ha fastidiado a tope, recomendó una criptomoneda.
Ay, sí, pero sí. Ha pedido disculpas.
Bueno, bien,
o perdón,
ha pedido disculpas,
o lo que
pero
sea.
Salió recomendándola. Hombre, ya. Cállate un poquito, viva la libertad, carajo, está muy bien, pero no tengas tanta incontinencia. ¿Para qué te metes en fregados de criptomonedas, ya. Milei? ¿Para qué? Porque todos sus adversarios y amigos le estaban esperando y le están sacudiendo duro, y en parte con razón, de decir, ¿tú cómo recomiendas una criptomoneda? Porque la estafa era, unos listos montan la criptomoneda, la lanzan por un supervalor. Uh-huh. La gente empieza a comprar y os lo venden todo de golpe. Entonces se desploma todo y la gente que ha comprado se queda tiradísima. Y ayer vi, bueno, vimos todas imágenes, a lo mejor también las viste, por ejemplo, un influencer, tableta de chocolate, pantalón color en el gimnasio de I'm broke, o sea que estoy arruinado, lo he perdido uh-huh. todo, I'm broke, y tira una cosa contra un cristal y la rompe, I'm broke, estoy arruinado. Pero tiene con la tableta me ha arruinado. ¿Para qué inviertes?
No.
O inviertes en algún sitio, te puedes arruinar o te puede ir bien.
A ver, si vas a invertir en algún sitio, tienes que tener el coco muy bien, porque todo se puede desplomar e irse. Si ganas, perfecto.
Claro,
pero si pierdes, igual de perfecto.
Y luego
te la juegas.
Salió también otro, en fin, ciscándose en los argentinos. Nunca más ir a Argentina, solo el ladrón estar. Creo que también era de Yanquilandia. ¿Pero para qué inviertes?
No.
¿Vosotros para qué invertisteis? Para sacar dineritos, ¿no?
También te digo.
Para sacar provecho, pues os ha salido mal, os aguantáis.
Claro.
Por listos.
Ahí está. Por querer más.
Invertir,
por querer más.
Ve al orto en Pepe Alonso, en Javi Martínez, en Pepe Baré, ahí a doblar el yom. Ve al orto, dame. No, criptomoneda y dar un pelotazo. Pues te fastidias.
También te digo yo que si aquí sale Pedro Sánchez recomendando alguna criptomoneda, vamos.
¿Cómo se recomienda a Sor Teresa Calcuta?
Como si recomienda un laxante.
Vamos.
Mira, que no.
Claro. Y la gente emocionada, venga a comprar. Y ahora están, que si me han timado, no te han timado, campeón, tú has querido invertir. Eso es como el tocó mocho, que siempre hay uno que compra las estampitas porque cree que el otro es tonto y son billetes en vez de estampitas. Y claro, luego le timan. ¿Por qué te han timado? Por codicia, por tu codicia. Y además, en el caso del tocó mocho, porque intentaste estafar a un presunto disminuido, con lo cual no tienes perdón, ni de Dios ni de nosotros. Por la criptomoneda es lo mismo. I'm broke. Yo tengo una tableta respetable. I'm broke. Pues no haber invertido. Moniato. Que estás ahí en Wisconsin. A tu quite man invertir en criptomoneda de Argentina. Nada menos que la recomienda Milei. Sí, hombre, sí.
Además, otra cosa te digo. Si inviertes, diversifica.
Yo ni invierto ni diversifico. Al caixó, Silvi. Al caixó. Y si tuviese pasta, me compraba un piso para alquilarlo. A buen precio. Sin avaricia. A mí me gustaría tener 6 o 7 pisetes por ahí. ¿Están los alquilados? ¿Están una
tal rentita? ¿Cual está este país? No.
¿Por qué?
No.
¿Porque nos van a expropiar? No,
es por expropiar.
Que verifique Biloc.
Es porque se te haga la gente en que ocupa.
Nah,
si ganas menos de 1.800 euros, se te declaran vulnerables.
Lo alquilo
y dejan de pagar.
A funcionarios que tienen el sueldo seguro. A funcionarios de Hacienda.
Y que ganen más de 1.800, que si no son vulnerables.
Sí,
y que no tengan hijos, porque de repente pasa lo que pasa y como tienen criaturas, son vulnerables.
Ay, vulnerables. Todos somos vulnerables en esta vida.
Sí, yo también. También soy muy vulnerable.
No sé, si vimos cuando jugabas a béisbol y te fuiste corriendo para ir a hacer un home run y te hiciste un esguince.
Espera, luego me volví a hacer un esguince en el mismo pie.
Claro.
Ostras, hace... Pero estábamos ya, trabajábamos ya juntos.
Es un esguince, el pie ya nunca se queda bien.
En LP Radio. Porque, ¿tú has visto esa forma rara que me siento a veces?
No.
Que pongo el pie debajo de...
Ah, eso lo hace mucha gente.
Ya, pues no sé qué pasó. Que me moví, fui a poner el peso en el suelo. No me acuerdo por qué salí disparada y tal. Y ya lo llevaba un poco mal. ¡Pum!
Una vez un esguince, siempre vuelve y vuelve y vuelve, Silvia. Eso ya te queda el pie mal para siempre. Una vez te has hecho un esguince.
Pues ya voy hacia malas edades, ¿eh? O sea, los esguinces, las roturas de cadera y todo
eso.
Bueno,
tengas tu marido que te lava el coche, tú tranquila. Que tampoco es un esguince limpiando el coche. Ahora luego leeremos eso de que lo seca, pero no al sol, has dicho.
Sí.
Yo he dicho que es por la cera.
Es
lo
por
secas,
la cera.
No,
bueno, hay un montón
vale,
de
vale.
WhatsApps.
No, ahora vamos, leeremos, vale. Pero antes otra cosita. Montoya, ¿vale?
Sí.
De las tentaciones, que se fue corriendo. Ahí estoy,
que su padre dice que es capaz de presentar un telediario.
¿Montoya?
Sí.
Bueno,
y que él sabe a dónde iba.
Bueno, pero que el telediario tienes un teleprompter y vas leyendo.
Ya.
Ahora con el acento que tiene igual quedaría un poquito raro. No tengo nada contra los acentos, pero bueno, para un telediario siempre buscan gente.
Yo
con
creo
acento
que su padre
neutro.
Se refería más a que lo colocabas delante
sí.
de cámara sin teleprompter
sí,
ni
sí.
nada y
no,
él te
no,
hacía
pero
telediario.
Este
es
un mogollón de concursos.
¿Sabes?
Este es un mogollón de
sí.
concursos. Este se mete, y intentó también dedicarse a la canción y tal. Este bien. Bueno, pero a raíz de lo de Montoya, que el tío montó un numerito, no sé si hasta qué punto forzado o sincero o algo, pero da igual, que fue muy, muy, muy divertido, muy comentado en todo el planeta. Ayer me puse a mediodía el informativo de Telecinco, porque uh-huh. empieza un poquito antes que el de Antena 3.
Vale.
Y entonces pillo siempre los últimos minutos, 2-3 minutos del programa de antes del informativo de Telecinco. Uh-huh. Y justo en ese momento están haciendo un resumen de la Isla de las Tentaciones. Entonces ayer ya aparecían varios compañeros de Montoya, es que ahí están, son todos cornutos, parece ser. A todos les ha crecido ramaje sobre la testa, son cornutos. Entonces, claro, al hilo de lo de Montoya, ahora todos cuando descubren que son cornutos, montan número. Entonces, entonces salía uno pegando al tabureta y ¡pam, pam, pam!
Porque también
otro
quiere
que se
hacerse
iba,
viral.
Sí, otro que se iba a la arena y golpeaba la arena. ¡No, no! A ver, no, amigos, no. Lo de Montoya ha tenido su gracia. Pero los demás os quedáis en pálidos imitadores, no tiene ninguna gracia. Y también veo una chica que se iba corriendo por la playa. Como Montoya.
Es bueno.
Y tampoco, pero tampoco, no. Montoya acertó, ha dado el pelotazo. Los demás, hombre, no montéis ya el numerito porque ahora, claro, eso se contagia y a esas edades más. Entonces todos quieren ser el héroe, el protagonista y dicen, bueno, si Montoya lo ha logrado, pues yo también. No, no tenéis gracia. Sois cornutos, asumidlo. Asumidlo. Y como dijo una vez un tipo que llamó a mi casa porque un amigo, por cierto, colaborador del programa, tenía un lío con su mujer, me dijo, si soy cornudo, yo me limpio los cuernos y yo me arreglo.
¡Oh, qué bueno!
Me dijo eso. Y yo dije, ay, yo no sé qué me hablas. Yo lo sabía todo, claro. Con lo
cotilla pero que yo
soy.
No sé cómo a ti te cuentan las cosas si luego las vas a cascar.
Pero es que se conocieron en mi casa su mujer y mi amigo.
Ah, que encima hiciste de casamentero.
No, se conocieron en mi casa. Yo ya no hice nada.
Tú no hiciste nada,
pero la
conociéndote.
Cosa y en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Oye, ¿cómo acabó la historia?
La historia acabó que mi amigo se enamoró locamente y ella quería tener una risa y entonces le dejó.
¡Ay, pobrecito!
Tú le conoces, colaborador del programa, no digo más.
Vale, luego me dices quién es.
Te lo diré, ahora mismo te lo digo. A la esponja, el primer disparo y enseguida voy y te lo digo.
El primer disparo, ¿quieres que te ponga? Que no lo hemos comentado. Que ayer, anoche, fallecía de un infarto al corazón Paquita, la del barrio.
Es verdad. Es verdad, sí.
Esta mujer que tantas alegrías ha dado con sus creaciones de música. Hombre, el tema más conocido... Tiene más de 30 discos. Fue una de esas mujeres luchadoras que, harta de aguantar al marido y malos tratos y tal, enganchó a toda la ristra de hijos, no sé cuántos tiene, se largó, montó empresa, creo que de... no me acuerdo de qué, de comida, no me acuerdo. Y además se dedicó a cantar. Y después tuvo
una... gran éxito.
Sí, tuvo una gran vida. Así que el tema, pues a ver qué quieres que te diga, no es lo que yo suelo poner, de disparo, pero como sentido homenaje a Paquita, la del barrio, Rata de dos patas.
Un gran temazo, Rata de dos patas. Sí, señor, un verdadero clásico, Silvia.
Ideal en los karaokes después de que te hayan hecho lo mismo que en la Isla de las Tentaciones.
Ideal para rupturas. Para humillar al otro. Sí, señor. Vamos allá, Silvi.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.